Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al lunes 16 de septiembre de 2023. Luego le vamos a preguntar a Ricardo Piñero en los controles, a quien le agradecemos qué número de programa es en el global, sumando Economía y Dirección, mi versión preliminar y embrionaria de Economía y Cultura, lanzado en enero de 2020, que luego se transformó, se convirtió en Economía y Cultura por sugerencia del exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera. Y hablando de críticos de arte, hace mucho que no sé nada, hace mucho que no tengo noticias de Eduardo Bracalente, que también solía ser muy cálido conmigo y me hacía llegar sus felicitaciones por mis programas. Asimismo, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfilio Sorans me sugirieron tornar Economía y Dirección a Economía y Cultura, con la venia de el señor coordinador Claudio Lecam, a quien también le agradecemos, como al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Inicialmente, ¿por qué llamé o denominé a mi actual Economía y Cultura Economía y Dirección? En cualquier caso, si sumamos Economía y Dirección con más Economía y Cultura, más Argentina, buenos augurios, seguramente estaremos a esta altura en los 310 programas. Argentina, buenos augurios, se lanzó en agosto de 2021 y hasta el mes que transcurrió yo tenía 3 apariciones en prime time: las noches de los lunes, las noches de los martes y de los miércoles, 20, 21 y 20 horas respectivamente. Economía y Dirección, puesto que concebía el tratamiento de la economía y de la dirección de orquestas como el símil, tal vez el más perfecto, de la administración de las empresas, la dirección, el gerenciamiento de las empresas, en cuyo caso cabe casi a la perfección el concepto de administratecnia de Mario Bunge, que se asocia con aquella definición de la economía como la ciencia de la escasez, que se emparenta con los neoclásicos. Hay otras definiciones posibles de la ciencia económica. En cuanto a ciencia de la escasez, nosotros explicamos, describimos, modelizamos, predecimos, en tanto la administración eficiente de los recursos escasos, siempre escasos, se los piensa como escasos, como limitados, como finitos, en aras de la consecución de fines múltiples, ilimitados, infinitos. Los métodos eficaces que nos provean o que nos suministren o que reporten el menor coste. De tal suerte que cuando nosotros estudiamos la función de beneficios contables y la función económico-financiera, que es la que más me atañe, nosotros hablamos de los ingresos y de los costos. Y en materia de costos, nosotros hablamos de los costos explícitos, documentados, contables, con más los costos de oportunidad, los costos sombra, los costos implícitos. ¿Sí? En cualquier caso, también podríamos incluir en la función de los ingresos no pecuniarios, no en metálico, pero donde se acentúa la existencia de costos implícitos en la función de costes. Por lo tanto, para maximizar el beneficio, nosotros, dado un coste, maximizamos los ingresos para optimizar los beneficios. O bien, dado ciertos niveles de producción física en número de unidades de bienes y o servicios, ¿sí?, que determinen una determinada facturación o ingreso total bruto, muy bien, en ese caso minimizamos el coste para optimizar o para maximizar la función beneficio. Espero que quede claro. Es difícil lograr la combinación. Entonces, les hablo desde el concepto ceteris paribus. Si los beneficios son ingresos totales menos costos totales, se midan como se midan, si los costos totales están determinados, para optimizar el beneficio debo maximizar los ingresos. Y si los ingresos estuvieran determinados, debo minimizar los costes para optimizar los beneficios. Eso se asocia con la definición Mario Bunge de la dirección de empresas en cuanto a administratecnia, economía, ciencia de la escasez. Entonces, si yo entrevistaba amigos directores que me hubieran dirigido en orquestas y coros, básicamente en sinfónico corales o en ensambles líricos, muy bien, aquí se los entrevistaba a estos amigos, como fue el caso de Mario Bensecri, de Alfredo Corral, de Carlos Vieux, de Juan Carlos Figueiras, ¿no es así?, de Pablo Boyano, de Javier Pautazo, etcétera, etcétera, y otros directores como Braja Waldman, mi amiga que me distingue, la directora de la Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Muy bien, y así continuó la lista. Pero tornó Economía y Cultura, ¿sí?, con la intervención de estas tres personas que yo menciono, dado el alcance, el portento, mi búsqueda renacentistas, que significaban tratar a la economía bajo otras ópticas. De hecho, ustedes saben que no solamente he traído a todas las escuelas liberales y a todos y cada uno de sus pensadores, y los trato con profundidad, ¿sí?, de manera exhaustiva, de manera extensiva e intensiva. No me podría permitir hacerlo de modo diferente, pero también otros pensadores que sean portentosos, como a los keynesianos y a los neo-keynesianos de izquierda, y también he tratado a pensadores marxistas. De hecho, el doctor Ricardo Gómez, a quien quise mucho, de él tomé por lo menos 3 seminarios en doctorado en cuanto a epistemología, filosofía de la ciencia, metodología de la investigación científica, porque realmente tenía un alcance y un portento inconmensurables. De hecho, recuerdo que en un almuerzo de despedida hacia diciembre de 2013, yo tenía que dar un examen de buceo ese día, pero no podía ir a las corridas a un examen tan importante con un almuerzo tan grato entre colegas. Y yo le dije, por un hombre como usted, si yo estuviera en la izquierda juvenil, diría a las armas, doctor, a las armas. Tal es la pasión que me alcanza y que me inunda cuando me involucro en algo. Y ya alguna vez dediqué algún que otro programa a analizar la guerra contra la subversión. Y en mi versión tan personal de ángeles y demonios en ambos lados, ¿correcto? Muy bien, entonces, ya he agradecido aquí a Ricardo Claudio, doctor Crito, al resto de mis compañeros, periodistas, locutores, productores que hacen lo mismo que yo. Producción general, conducción e idea. Vamos a las cuestiones de tipo protocolar antes de los saludos, agradecimientos y sponsors para no olvidarme de nada. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta siempre con pompa, con circunstancia, propias de un libreto que yo hube de proveerle, que le suministré, que le di. ¿No es así? Y su práctica tan amable, generosa y obsequiosa es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Y gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas de mis audiciones. Espero que continúen en esa línea, que es la línea que me honra, que me distingue, que me apoya espiritualmente. Y por supuesto, si quieren tornar el apoyo espiritual también en apoyo pecuniario o material, muy bienvenido será. Y eso aguardo, ¿de acuerdo? Continúo. Ustedes saben de mi búsqueda, de mi portento, de mi alcance renacentista, de mis modos alambicados, tan amigos de la hipérbole, tan barrocos, ¿sí? Y mi tragedia romántica. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos con las líneas directas telefónicas, a saber 4300-0114 y el 5031-9801. También doy al aire mi número de celular 112-305-3027, 112-305-3027. Doy mi número de celular puesto que de esta forma good friends we lost, good friends we found along the way, y todos aquellos como Charlie, como el profesor Miguel Riños, como el doctor Marcelo Maríncola, como el profesor Andrés López Velázquez, afinador de pianos, como Gabriel de Lomas de Zamora, como el doctor Hugo Spettel, se han hecho amigos a partir de seguir mis programas de radio. Ellos también estuvieron al pie del cañón cuando les informé de la mención de los premios culturales Conex, ¿correcto? Y eso no es poco, y eso no es poco. Ustedes saben también, aquellos que pudieron concurrir a la invitación que yo hice para festejar mis primeros 200 programas. ¿Sí? En ese sentido, siempre he sido, como dije en el programa de La Botica de Jacqueline, un beso enorme para vos, Jackie, siempre he sido generoso, filantrópico y altruista, pero todo tiene un límite. Necesito empezar a cobrar más. Mis servicios, de acuerdo, mis clases, conferencias, asesoramientos. Uno nunca pierde el perfil académico, catedrático y, digamos, de hombre de bien, ¿sí? Solidario. Esto no implica, ¿sí?, malos entendidos, ¿de acuerdo? En contextos donde es muy difícil sobrevivir, en contextos de tanta ruindad, mezquindad, miseria, codicia, avaricia, estulticia, ignorancia, perversión, corrupción. ¿Quiénes habrían de prevalecer en esos contextos? Hay que ser un Übermensch para poder prevalecer en esos contextos. Vamos a la música. bellísima la música. Entonces, el beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Shimoes, en San Pablo y Santos, que te estás recuperando plenamente de una intervención quirúrgica. A mi amigo entrañable, camarada de armas, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, que me va a visitar aquí en octubre en los estudios, en lo que se va a inscribir como ciclo de mis alumnos mayormente exitosos a lo largo de su vida académica. Podría incluir no solamente a los universitarios, como el doctor Matías Culfas, quien fuera ministro de Desarrollo Productivo del doctor Alberto Fernández, o la doctora Claudia Neira, ex diputada nacional por el Frente de Todos y legisladora porteña, es decir, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, allí estaba el viejo Consejo Deliberante, no sé si sigue ejerciendo. Por supuesto, el doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de multinacionales de capacitación ejecutiva, corporativa, y por supuesto el doctor Alejandro González Escudero, como el doctor Hugo Spettel, ambos auspiciantes de mis programas de radio, en el caso de Alejandro, amigo personal, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hoy se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido en su segundo mandato por la señora presidente Gabriela Russo, la primera señora presidente mujer en la historia del Consejo Profesional. Muy bien, Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad, Fundecos, y a su vez es titular del Estudio de Contadores Públicos y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. Nosotros allí hacemos algo que tiene que ver, muchas cosas que tienen que ver con este programa, pero fundamentalmente los pronósticos, las predicciones, los vaticinios de las principales variables de la macroeconomía argentina, como lo son la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la cuenta corriente de la balanza de pagos, es un saldo, es un balance, expofob de bienes y servicios menos impofob de bienes y servicios más transferencias unilaterales. Otra medida que surge de la cuenta corriente de la balanza de pagos es el intercambio comercial. Uno puede llamarlo regional si circunscribe las expo y las impo a una determinada región con la cual negocia la Argentina. Y entendamos que en la cuenta corriente de la balanza de pagos estamos hablando de bienes y servicios. En la cuenta capital y financiera estamos hablando del stock de capitales, ya sea radicación de inversiones, ya sea préstamos, capitales compensatorios, o bien las inversiones de cartera, ¿de acuerdo? Que son inversiones de portafolio de residentes del resto del mundo, residentes económicos, en instituciones residentes, es decir, adquiriendo títulos valores que cotizan en nuestros mercados de capitales. ¿De acuerdo? También los argentinos lo hacemos, sí, en el resto del mundo. Pero cuando hablamos de cuenta capital y financiera estamos hablando del stock, del paquete, del principal. El cálculo de los intereses, dividendos, regalías se computa en servicios financieros dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Vuelvo al punto. Intercambio tiene que ver con un X más M, no un X menos M. Eso es cuenta corriente, eso es saldo. Eso es balance de la cuenta corriente. Ahora, cuando hablo de intercambio comercial, digo expo más impo. y luego lo divido por el PBI. Eso siempre da una medida más amplia de inserción internacional de la Argentina en el mundo que si yo hago simplemente Expo dividido PBI, o IMPO dividido PBI, o balance de la cuenta corriente dividido PBI. ¿Se entiende lo que quiero decir? De hecho, cuando nosotros desde la Bolsa, por ejemplo, entre otras instituciones, preparábamos información para el señor ministro, el doctor Domingo Felipe Cavallo, para hacer los roadshows internacionales para captar inversiones extranjeras directas o de cartera, uno tenía que mostrar los mejores números, los más atractivos para captar el interés, para cautivar el apetito por el riesgo. Por lo tanto, si Expo o IMPO en la Argentina sobre PBI daban cuenta de un 7%, si uno planteaba un Expo más IMPO sobre PBI, daba un 14%. Entonces, esto era más atractivo. ¿Sí? Y por supuesto que era muy atractivo la tasa interna efectiva de retorno anual de un 12% cuando uno tenía una tasa de referencia de los fondos federales de los Estados Unidos, una tasa norteamericana libre de riesgo del 2%, del 3%. Eso atraía masivamente. ¿Sí? Esto condujo en algún punto a Conesa a decir que la expansión en convertibilidad, los mejores años, 91, 92, 93, 94, cuando el producto crecía al 6, al 7, al 8, el producto real a precios del 86, era un debt-led growth model. Era un modelo de crecimiento liderado por la toma de deuda o por la toma de préstamos. ¿Estamos en claro con esto? Cuando lo más, digamos, beneficioso y saludable para una economía, para el crecimiento del producto potencial de largo plazo y sustentable para crecer durante 30 o 40 años, es que sean inversiones, ¿correcto? Y exportaciones, inversiones directas, extranjeras directas y exportaciones, que de allí surgen genuinamente los dólares para atender los servicios de la deuda por intereses, tanto privada como pública. Espero haber sido bien claro, teniendo en cuenta que la deuda pública en la Argentina, ya sea en pesos, ya sea en dólares, si la transformamos a dólares es cerca de 406 mil millones de dólares. Ustedes lo dividen por el stock, porque no es stock, el producto bruto es flujo, no es stock. Pero si hiciéramos esa cuenta de la deuda, ¿sí? Con lo cual aquí habría, pensando en voz alta, una cierta inconsistencia. Tomo un stock de deuda pública sobre una medida flujo que es el producto, pero al menos va a servir para algo. Es 75%, 406 mil millones de dólares sobre 500 mil millones de dólares, que es el producto bruto interno nominal argentino a valores corrientes. Y la Argentina no crece hace 12 años, está estancada en un proceso estanflacionario desde 2011, ¿correcto? En rigor de verdad, digamos que las buenas gestiones en materia de política económica incluyen al primer y único Néstor, para llamarlo así, y, si quieren, a la primera Cristina, en rigor, la primera mitad de la primera Cristina, ¿correcto? Luego entramos en serios problemas. Y ya sabemos que esta inflación quiere decir caída, estancamiento del producto, ¿sí? Y niveles crecientes de precios, que para este año podemos pronosticar entre un 140 y un 150% de inflación anual, mi primer balbuceo de la noche. A todo esto, números puros y duros, como economista puro y duro que soy, que incorpora habilidades blandas, sepan por favor que la tasa nominal anual vencida de política monetaria y a su vez la tasa de plazos fijos, y yo entiendo que es la tasa Badlar para depósitos o inmovilizaciones de 1 millón de pesos en adelante, es 118%. Si lo trasladamos a una tasa efectiva anual, estaríamos no muy lejos de un 220%. ¿Correcto? Por eso cuando se acelera la inflación y se acelera la tasa, el salto a la efectiva anual es cada vez más monstruoso. Bien, creo que ya mencioné que el ajuste propuesto por el candidato ganador en las PASO es de 13% del producto, teniendo en cuenta que el déficit fiscal, es decir, de tesorería, más cuasifiscal, que es el del Banco Central, es de un 12% del Producto Bruto. Bien, música, por favor. Gracias, Ricardo. Doy mi número de celular al aire, correcto, con una serie de propósitos. Con múltiples propósitos, pero no en el sentido de una miríada, una pléyade, una constelación de propósitos. Y hago uso de estos sinónimos a propósito de una definición que yo me permití decirle de naturaleza exemple gratia o verbi gratia a una alumna, una muy buena alumna de quinto año del colegio cuatrilingüe donde estoy dando clases, que si mi perfil universitario para dar estas materias que requieren un perfil universitario, ya que uno está dando programas de la Universidad de Oxford, programas de la Universidad de Cambridge, es la globalidad, el renacentismo hace gala de conocimiento universal. Usted va a la universidad tradicional y usted tiene que leer una treintena de libros por año en la tradición. Es decir, no es la fotocopia, es el universo. Y entonces la cuestión sencilla es, si hablo de universo, queridos chicos, ¿hablo de grande o hablo de pequeño? Y hablo de grande, por lo tanto hablo de la totalidad, de la inmersión profunda en la experiencia de la cultura, el saber y el conocimiento. La experiencia del conocimiento no es una pátina de laca sobre los muebles de madera de nuestra biblioteca. Es una experiencia de inmersión profunda, que lleva tiempo, y que es esforzada, pero los frutos son inconmensurables. Entonces, mi número de celular al aire tiene que ver con que los invito a contratarme en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, como profesor, como disertante, como asesor, como consultor, como conferenciante. Macro y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca. No se olviden que el doctor Javier Milei dice: yo era un fanático o un recalcitrante neoclásico y luego me torné austríaco, que abreva en von Mises, pero más que en von Mises, deriva luego en lo que es anarco, libertario, libertarianismo capitalista. Eso es Murray Rothbard, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya expliqué la diferencia. Bien, entonces, trasladamos precios a la austríaca o neoclásico, precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, ingreso medio, coste medio mínimo total de largo plazo, tamaño óptimo de planta, versus el grado de concentración en los mercados cuando diferimos de la competencia perfecta, que es el famoso precio menos costo marginal dividido precio, del lado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Y del lado derecho, signo negativo 1 dividido n. Y ese n, expresado en letras griegas, es la elasticidad precio de la demanda por el producto, ¿correcto?, que hace las empresas líderes. Hablamos de grado de concentración y, en el peor de los casos, colusión. Empresas concentradas que hacen acuerdos de precios y cantidades entre ellas. Básicamente eso está fuera de la ley y es perseguido y es castigado en los países serios. Muy bien, voy a seguir adelante. Y para administrar carteras de activos de capital financiero de riesgo incierto, aunque se puede medir el riesgo y controlarlo y acotarlo, lo que no se puede hacer es la incertidumbre. Pero cuando hacíamos en doctorado seminarios de matemática difusa, FATSI Maths o FATSI Logic, estábamos tratando de medir incertidumbre. Pero lo que sí se puede hacer y es indiscutible es controlar el riesgo a través de la cobertura compensación, eventualmente la especulación, y el arbitraje, que es el comportamiento especulativo de mayor complejidad como inversores, ¿de acuerdo? Básicamente para perfiles de inversión, ¿sí?, que tienen gran apetito por el riesgo. Lo opuesto es sentir gran animadversión por el riesgo. ¿Estamos bien? Productos financieros derivados, futuro forwards, contratos de futuro, contratos financieros de opción, y luego swaps, o contratos de canje o permuta financiera. Los dos extremos son over the counter, tailor made, extra bursátiles. Se diseñan a medida de las partes que contratan. Los dos del medio están estandarizados, son bursátiles. Cada una, todas y cada una de las partes, cláusulas del contrato están especificadas por la Cámara de Compensación, la Clearing House, el mercado de valores donde cotizan esos instrumentos. Espero haber sido claro. Y por supuesto, una cuestión adicional, ¿sí?, en estos tiempos, por supuesto, para un político honrado y honesto y serio y que sepa lo que hace, preferentemente de nuestro espacio, ¿no?, de las ideas liberales, republicanas, pero no importa a esta altura de mi vida, ¿sí?, si al perfil de lo que solía exigir el doctor Miguel Ángel Broda, el mejor consultor de plaza, a mi juicio, justamente Javier aprendió a ser un economista profesional con él. Y les recuerdo que Javier pertenece a una camada, si no recuerdo mal, de un quinto año de economía de la Universidad de Belgrano, a quienes les di matemática para economistas y econometría. La profesora titular también era Dream Team, era la doctora María Teresa Casparri. Y me dio mucho gusto enseñar esa materia ese quinto año. Todos muy buenos alumnos, muy comprometidos con la materia. Y por supuesto, ya que voy a hablar de quintos años, voy a hablar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialidad de Derecho Corporativo en el año 94. Yo trabajaba como economista de investigación y desarrollo de Bolsa de Comercio, Mercado de Valores, y tuve que ir a dar clases. Por suerte era un salario diferencial, porque eran valores de bolsa, no eran valores de cátedra de la Universidad de Buenos Aires, y tuve el quinto año más respetuoso, más interesado, más comprometido, más competente que hube de tener en años. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo a los, digamos, 4 años de recibido no era un capo, pero sabía lo mío, y por supuesto, el traje hiperformal de 7 a 9 de la noche, todas las clases que tuve que dar, y estos alumnos tomaron todo lo mejor que yo podía dar. No hacían gala de lo que he visto, espectáculos de presunto escarnio público y crucifixión, a ver si le encontramos el punto débil al profesor y lo sometemos, entre unos muchos a uno solo, ¿de acuerdo? Por eso es muy interesante que, más allá de que uno se gane el respeto y la admiración de los alumnos, la tarima siempre tiene que estar garantizada, porque la tarima habla de que uno tiene más años, de grados, posgrados, doctorados, terciarios o lo que sea, su entereza moral, su trayectoria, su experiencia de vida, y luego se abaja como nuestro Señor Jesucristo, pero ante todo es el Señor. No es que primero arrancamos de amigos, si terminamos de amigos mucho mejor, pero primero es papá y mamá, primero es el profesor. Eso me queda claro, y si soy liberal conservador en esto, ok, what the hell, iba a decir lo otro que sería una grosería, pero es la versión norteamericana de la fornicación, y no quiero decir esa palabra. Muy bien, entonces, si un político me quiere llamar a las 5 de la mañana, obviamente no cuesta 2,50. Muriel, me decías, una colega del colegio, que esto puede, digamos, disuadir a alguien de hacerlo. Y no, yo ya no tengo, digamos, por qué decir, y mirá, esto es en cuotas, es una bicoca. No, porque el esfuerzo que representa, es decir, que alguien me llame para decir, riesgo país, Germán, tasa de interés norteamericana, la TIR de los bonos de deuda soberana, cuánto es el valor a descuento de los títulos a descuento o de las LELICs del Banco Central, estado de las reservas, brutas, netas, líquidas, libre disponibilidad, producto bruto, base monetaria sobre producto, capitalización bursátil sobre producto. Y yo esto lo hice alguna vez con la ayuda de una pantalla, y hoy en día hasta me animaría a hacerlo sin pantalla. Imagínense que esto no puede salir 2,50. Muriel, yo lo siento, que esto, no sé si es muy sexy decirlo así, y te mando un beso enorme a vos y a tu amiga que me están escuchando. Entonces, como por supuesto a la futura doctora Beatriz, a la doctora Neil en Alemania, como también a Sol Reyes Valls en Málaga. Entonces, una distracción musical, y luego continúo, que sea breve si fuera posible. Thank you. agradecemos a Ricardo que en algún tiempo, en función de una cierta complicidad, yo le pedí aplausos que se interpretaran como aplausos a la música y aplausos hacia mi persona. Una pequeña chanza. ¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, sonata número 7 en si bemol mayor, opus 23 de 1942, sus movimientos 2 o segundo, andante, caloroso, y 3, precipitato, al piano Vyacheslav Richter. Como me gustan estos nombres, Herbert von Karajan, Richter, etcétera, etcétera. Bien, Sir Neville Mariner, etcétera, etcétera. Saint Martin in the Fields, ¿sí? La aristocracia del espíritu, esto es la cultura, el saber y el conocimiento al servicio del pueblo, la elevación permanente, espiritual y material del pueblo. Y yo creo, tal vez, en el neopositivismo de Comte, que la humanidad podría progresar indefinidamente en los terrenos moral, social, económico, cultural. Y es un ideal, una utopía a la que deberíamos apuntar, cualquiera sea el régimen de gobierno, izquierdas o derechas. Bien, el estado de las reservas es de casi 28 mil millones de dólares brutos, reservas brutas. ¿Qué podría proponer yo, digamos, cuando hacemos esos cálculos de variables macro, ¿sí? Estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de sus próximas perfectas, el EMAE, vaticinios respecto de tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio, el Banco Central, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra República, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, compone lo que se denomina el consenso de los analistas. A veces estamos más cerca, a veces más lejos. Y solían darse premios no en metálico, sino premios no pecuniarios. Si yo tuviese que trabajar en alguna cuestión, alguna investigación que les sugiero, queridos chicos, queridas chicas, ustedes evalúen, por ejemplo, un tipo de cambio, una tasa de cambio nominal, para una determinada moneda de vuestra elección. Pensemos en monedas que negocian con la Argentina. Es decir, obviamente, el peso es nuestra moneda de curso forzoso y de curso legal, ¿sí? Piensen en los reales, en los dólares, hablando de la dolarización de Javier, los yuanes, los euros, los yenes. Evalúe luego si la moneda se ha apreciado o depreciado en los años más recientes, digamos los últimos 10, ¿les parece? Con respecto a una moneda testigo, ¿correcto? El peso contra el dólar, el real contra el dólar, los yuanes contra el dólar, se dice que los yuanes van a sustituir como moneda predominante entre el 2030 y 2050, yo no querría que esto suceda, en consonancia con un PBI chino que superaría como primer PBI del globo a los norteamericanos. Bien, o bien el euro, ¿sí? Analizar qué ha causado que el tipo de cambio nominal se haya apreciado o depreciado. Les invito luego a calcular el tipo de cambio real y el tipo de cambio real efectivo. Discutir si el gobierno ha hecho, ¿sí? Si es que ha hecho algo, ¿sí? Para proteger o administrar esa tasa de cambio. Y explicar cómo los importadores y los exportadores han sido afectados por dichos cambios, ¿sí? Y si fuera posible, dar un ejemplo. Y a través de una presentación adecuada, ¿sí? Computacional, presentar estos descubrimientos al estilo de un TV show. ¿Les parece? Bueno, a mí me parece fantástica esta idea. Bien. La difusión sectorial de shocks globales, ¿sí? Es muy importante analizar los shocks, ¿correcto? Aunque esto no tenga estrictamente que ver, los modelos de crecimiento a la solo Swan en micro Cobb Douglas, rendimientos constantes a escala, acumulación de factores y rendimientos constantes a escala como el motor del crecimiento, modelos de crecimiento exógeno versus los movimientos de los modelos de crecimiento endógeno a la Romer. Pero ahora hablo de shocks globales, cómo impactan a través de sus canales de transmisión en las economías, a través del tipo de cambio, a través de tasas de interés, a través de los vínculos comerciales, de los flujos de comercio, tomado del último informe de política monetaria de julio de 2023 del BCRA. Los vínculos comerciales en el sistema productivo juegan un papel importante en la transmisión de shocks. La estructura de las relaciones intersectoriales a lo largo de las cadenas de suministro es un elemento clave para analizar cómo factores como la dinámica de la productividad, el progreso tecnológico y los cambios en las condiciones de demanda pueden afectar a un sistema económico. Esta transmisión opera tanto a nivel nacional como a nivel internacional a través de los vínculos que conectan los sectores exportadores e importadores de un país con los sectores importadores, exportadores extranjeros, ¿sí? La sucesión de crisis experimentadas por la economía global desde 2020 requiere precisamente analizar la difusión de shocks en tres sectores para caracterizar adecuadamente el impacto de eventos tales como la pandemia, las disrupciones en las cadenas globales de valor o el alza del precio relativo de energía y otras materias primas tras el conflicto bélico en Ucrania. Este comentario eligió una alumna mía. En este apartado se utiliza un modelo insumo-producto tradicional, acuérdense de Leontief, con el objetivo de construir una herramienta intuitiva que proporcione evaluaciones preliminares de los impactos sectoriales y globales de shocks que pueden afectar el normal funcionamiento de los sectores productivos de manera asimétrica. Continúo con esta cuestión. Se consideran dos tipos de shocks. En el primer caso, y tomando como base el reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se modela la interrupción en los flujos de comercio del sector energético de un país en particular, Rusia, hacia países europeos. En el segundo caso, se realiza un ejercicio hipotético que estudia el efecto de un shock que impacta negativamente en los niveles de producción en los Estados Unidos, cuyo producto bruto es cercano a los 22 trillones de dólares, y esto es 24% de la riqueza mundial. Las causas del shock no son modeladas explícitamente, pero bien pueden tener su correlato en la aplicación de políticas monetarias restrictivas para combatir los mayores niveles de inflación, con sus efectos negativos sobre el acceso al crédito y, consecuentemente, los niveles de producción de las firmas estadounidenses o en la caída del gasto público. Muy bien, me quedan 3 minutos. Muchas gracias. Se asume un escenario shock en el suministro de gas derivado del conflicto bélico en Ucrania. Se asume un escenario donde el corte en el suministro de energía afecta a todos los países europeos en proporción a su dependencia del gas importado desde Rusia. El periodo para la serie empírica es diciembre de 2021 a noviembre de 2022. La escalada del conflicto al plano armado y económico, en términos de la aplicación de sanciones mucho más restrictivas, tuvo su inicio el 24 de febrero de 2022 y por ello se simula un shock en marzo de ese año. Muy bien, el modelo predice una contracción global de la producción industrial de un 4,6% respecto al periodo inicial, diciembre de 2021. Los datos muestran que en marzo de 2022 la caída en la producción industrial fue del 1,8% y 2,5% en los periodos respectivos. El conjunto de sectores más afectado fue el de bienes de capital, con una caída de 7,3% respecto de diciembre de 2021 y del 2,3% respecto de febrero de 2022. Muy bien, entonces yo quisiera presentar un par de cuestiones. El índice de producción industrial manufacturero argentino en julio de 2023, registró una caída del 1,2%. Sí, el estimador mensual de actividad económica, la última medición, a junio de 2023, muestra una contracción del 0,2%. Muy bien, yo quisiera tal vez dar alguna cifra pormenorizada, si tuviese tiempo, y si no tuviera tiempo, voy a conmemorar, sí, al señor Enrique Yo, quien propugnó, quien promovió, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inevitables para la consecución de un rol, de un fin social. Son necesarias la eficacia y la eficiencia. Por supuesto, Enrique reviste en condición de honorable, paso previo a ser canonizado. También se investiga la canonización del coronel Larrabure. Sí me gustaría decir una cuestión de Javier, ¿sí? de Javier Milei, una vez más para enfatizar que es error tipo 1 y error tipo 2, y él se cree un error tipo 2. En estadística y econometría, el error tipo 1 significa rechazar la hipótesis nula, el nuevo teorema, la nueva ley que se propone, la nueva hipótesis, ¿sí? Cuando se demuestre de hecho verdadera. Y rechazar, ¿correcto?, la que luego será la correcta. Y el error tipo 2, ¿sí?, es aceptar la hipótesis nula cuando se verifique falsa. Él dice: yo fui economista matemático. Economista, todo produce rechazo de ideas conservadoras, libertario-capitalistas, anarco-capitalistas. Fui arquero de fútbol, más impopular, no podría haber hecho las cosas peor, y sin embargo soy el primer candidato en las PASO. Y esto lo decía antes de haber ganado las PASO. Debo decir buenas noches y bendiciones, besos a todos.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.